Hola, sean todos bienvenidos a otro episodio de Darnos Permiso. El día de hoy tenemos un tema súper interesante. Vamos a hablar de cómo podemos gestionar la ira, el enojo, esta emoción primaria que es muy útil para que vivamos plenamente y feliz y que no sabemos gestionar. Y por causa de esto es que nos desbordamos, tomamos decisiones muy a la impulsiva o rompemos relaciones que pudieran a través de la comunicación y del diálogo tomar una forma diferente. Y todo esto porque no sabemos cómo gestionar nuestra ira, que es una emoción ni buena ni mala, simplemente las emociones son la energía para actuar. Y si estamos como que nos dejamos llevar por la víscera, como dice Gail, tomaríamos decisiones que tal vez no sean las más convenientes para nosotros mismos y para nuestro entorno. Entonces, el invitado de hoy nos hablará de cómo podemos caminar esta emoción desde un ángulo diferente, desde un ángulo maduro, pausado, y que también vas a poder descargarte. Así que te invito a que escuches el episodio hasta el final y que te des permiso de vivir esta emoción, de no negarla y de poder gestionarla, que es muy importante. Bienvenida, Gail, ¿qué te llevaste del episodio?
Hola Estela, hola a todos, nuestra querida audiencia. Yo quiero dar mi perspectiva de que para las personas como que estamos en este despertar de conciencia, como que ya vamos avanzando, profundizando en nuestro ser y demás cosas, cuando nos visitan estas emociones incómodas, nos sentimos culpables. Es como, ¿cómo si ya yo soy paz, si soy amor, no puedo sentir enojo? Y la emoción, como yo digo, estas emociones nos recuerdan que al final somos humanos. Y así desde esa humanidad, el sentir enojo, en este caso en específico, que es la emoción que de este episodio, es darte el permiso de sentirla, de gestionarla y de regularla. Entonces, sin culpabilidad, sin juicio, sin ponerle etiqueta, si esa emoción llegó, es por algo. Entonces, la invitación es para que las puedan escuchar. Tampoco el decir es que yo me estoy dando permiso a sentir enojo y por eso exploto y vivo gritando a todo mundo. Si quieren saber cuál es la forma ideal, un camino a
Ideal.
recorrer, un camino a recorrer que los lleve a gestionar y regular esta emoción, escuchen este episodio que Javier nos comparte tres pasos que tienen que cerrarse el círculo. Tiene que comenzar el paso uno, dos y tres, y todos vamos a vivir felices, tranquilos, en paz, después de liberar ese enojo. Así que disfruten el episodio tanto como nosotras.
Este espacio ha sido creado para darnos permiso de hablar de lo que cuesta decir, de hurgar heridas pasadas, de abrirnos a nuestras emociones, a reconocernos como seres dignos y valiosos, de recibir el gran regalo de estar vivos.
En este podcast encontrarás respuestas o, aún mejor, más preguntas para llegar a tu verdad.
Creamos este podcast donde encontrarás conversaciones honestas, profundas e incómodas.
Entrevistaremos amigos, profesionales, personas que tienen historias increíbles para contarnos y aprenderemos juntos con ellos.
Disfruta de este espacio que es tuyo.
Queremos darle la bienvenida a Javier Vaca. Él ya estuvo con nosotros hace casi un año atrás. Y él, para quienes no lo conocen, no escucharon ese episodio, él es psicólogo, terapeuta gestáltico, profesor de yoga, masajista tailandés y creador del Centro Alas y Raíces, un centro de autoconocimiento y crecimiento personal. Bienvenido, Javier, y qué gusto tenerte de regreso.
Muchísimas gracias, Gail y Estela, más bien por la invitación. Yo contento de estar aquí y compartir un momento con ustedes, ¿eh? Muchas gracias.
Bienvenido nuevamente, querido Javier. Es un honor para nosotros volverte a tener acá. Y para el tema que te hemos llamado el día de hoy, es algo que muchas veces queremos reprimir y dejar de lado porque a veces socialmente no está bien visto o posiblemente no sabemos cómo gestionar esta emoción. Hoy vamos a hablar de la ira, del enojo. ¿Qué nos pudieras decir, Javier, esta como una emoción primaria? ¿Cómo pudiéramos empezar para tener una perspectiva diferente de lo que es? Porque es una emoción más que tiene información importante y que como no sabemos gestionar, la negamos, la ponemos de lado, no la enfrentamos o simplemente la juzgamos porque está mal vista.
Bueno, primero quiero decirles que esta mirada que les voy a compartir sobre el manejo del enojo es una mirada de un doctor argentino que se llama Norberto Levi. Y él tiene un propio enfoque terapéutico que se llama autoasistencia psicológica. Y una de las partes a la que él se aboca mucho es justamente al trabajo con las emociones. Tiene todo un desarrollo teórico y práctico muy interesante. Y bueno, esa es la mirada que hoy les quiero compartir. Bien. A ver, sobre el enojo. Partamos de la premisa general, ¿no? De que así como el enojo, hay otras emociones que son consideradas negativas, ¿no? Y ahí es donde partimos por un mal camino, cuando consideramos las emociones negativas, ¿no? Como dijiste, es una emoción más y cuando le tenemos el juicio, ¿no? Nos perdemos de la riqueza o el aprendizaje que nos puede traer. En el caso del enojo, el enojo básicamente es frustración, ¿no? Yo me frustro porque algo que quería que suceda no sucede, ¿no? Me frustro porque algo que no quería que suceda sucede. Y entonces, tengamos la visualización de que el enojo es como el cauce de un río, ¿no? Toda mi energía está fluyendo hacia un objetivo determinado, hacia un objetivo. Yo quiero algo, deseo algo, ¿sí? Y me dispongo y dispongo toda mi energía para ir hacia aquello que deseo obtener. Y en el camino se cruza un obstáculo, algo sucede, ¿sí? Y no puedo llegar a aquello que yo quería, ¿sí? Entonces, en el ejemplo o en la analogía del río, es como el río que está fluyendo libremente y de repente encuentra un obstáculo, ¿no? Supongamos una represa, de repente, ¿no? Entonces, toda esa energía que estaba yendo dirigida hacia un determinado lugar, de repente se estanca, ¿no? Y encuentra resistencia. Entonces, ¿qué pasa con el río? ¿No? Se empieza a llenar, ¿no? Se empieza como a querer desbordar también, ¿no? Con toda esa resistencia y ese bloque con el que se encuentra. Y en el enojo pasa algo parecido. Por eso experimentamos ese rebalse, lo experimentamos corporalmente, ¿no? Físicamente. Porque cuando yo estoy enojado, se nota, pues.
Sí,
¿Sí?
claro.
Hay una respuesta fisiológica donde se genera adrenalina en todo mi cuerpo y empiezo a apretar las mandíbulas, mis puños están tenso, ¿sí? Mis hombros empiezan a endurar, empieza a haber toda esta respuesta corporal, que es la señal, ¿no? De que estoy enojado, ¿no? Aunque yo diga no estoy enojado, muchas veces es claro y evidente de que sí estoy enojado o me pasa algo. Entonces, el gran desafío es entender y saber de que lo que yo necesito es encontrar un nuevo camino para llegar a aquello que yo quería, ¿sí? Es no perder de vista qué es lo que yo quería y encontrar un desvío, un nuevo camino o una nueva forma de llegar a aquello que yo deseo, ¿sí? O en caso de que yo ya no pueda llegar a aquello a lo que yo deseaba, reencauzarlo y dirigir esa energía hacia otro lugar, ¿sí? Porque lo que suele pasar con el enojo es que es que me peleo con la resistencia, ¿sí? Y estoy chocándome una y otra vez con eso o exploto ¿no? Como decía, entonces tengo dos tendencias con el enojo. Generalmente nos pasan dos cosas. O lo reprimimos o explotamos, ¿no? O tenemos esta tendencia a guardarnos, a tragarnos nuestro enojo, o tenemos más bien esta tendencia a ser explosivos, a que de todo y de nada ande frustrado y con un nivel de intensidad que por ahí no corresponde necesariamente a la realidad, ¿no? Así que creo que el primer punto es ese, es como no perder de vista. Y quiero traer como ejemplos más sencillos acá. ¿Qué quiere decir no perder de vista el objetivo en este caso? Muchas veces cuando nos enojamos, por ejemplo, tengo un problema, no sé, X con un amigo que no llegó a la hora en la que habíamos acordado, ¿no? Un colega de trabajo que no me entregó su parte de la parte del trabajo para que yo pueda hacer la mía, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo agarrar y decirle, claro, estoy molesto porque no llego a tiempo y yo lo necesito y quiero hacer también mi parte para entregarla al jefe. Y agarro y le digo, empiezo a decirle, no, ¿sabes qué? O sea, pucha, ¿qué te pasa, viejo? ¿Sabes qué? Sos un irresponsable, no te importa a nadie, sos un egoísta. Y empiezo a insultarlo, a enjuiciarlo, a interpretar las motivaciones de su acción, etcétera, etcétera. Lo más probable es que como yo lo llené de insultos, de juicios, de interpretaciones, es que él me responda de la misma manera, ¿no? ¿Cómo más me va a responder si yo empiezo a atacarlo, no? Entonces, empieza a ir un ida y vuelta de insultos y malos tratos, ¿ya? Y al final, toda mi atención se centró en discutir y en pelear con él. ¿Ya? En decirle cosas peores de las que él me estaba devolviendo. Y el tema central, la causa de mi enojo, que era el informe, porque yo necesito su informe para hacer mi parte, pasó a segundo, tercer, cuarto plano. Me olvidé, ¿sí? Nos olvidamos de eso y empezamos a discutir de cualquier cosa, ¿no? Nos empezamos simplemente a insultar en un ida y vuelta de palabras y se perdió de vista la causa, ¿sí? Y eso nos pasa muchísimas veces con el enojo. En las parejas, las discusiones que hay comienzan con un tema y de repente empezamos discutiendo de 10.000 cosas, ¿ya? Que no tienen nada que ver o que por ahí tienen que ver, pero que no las estamos hablando con la claridad y la
Objetividad.
objetividad, digamos, necesaria, en donde todo se diluye y se pierde, ¿no?
Y ahí, Javier, ¿cómo se puede gestionar, o sea, cómo se puede regular esa impulsividad para que no se pierda de vista el objetivo principal
Bien.
sin rechazar la emoción, porque ahí estaríamos reprimiendo?
Sí, exactamente. Bien. Aquí voy a mencionar tres puntos que son esenciales en el manejo del enojo, ¿sí? Tres pasos. El primero es la descarga. ¿Ya? Ese es el primer paso, descarga. ¿Qué quiero decir con la descarga? Si yo registro de que estoy enojado con un nivel de intensidad, un nivel de carga, ¿ya? Alto, ¿ya? Yo no voy a poder entrar en diálogo con la otra persona, ¿sí? Es muy difícil, es muy difícil. Si mi intensidad de carga es alto, yo necesito descargarme, ¿sí? Como la carga es física, porque ya lo mencioné antes, ¿no? Al principio, que ocurre toda esta reacción bioquímica, fisiológica en el cuerpo, y estoy lleno de adrenalina, y estoy tenso, y estoy, ¡ay!, ¿no?, furioso.
El cuerpo es el que paga, ¿no?
El cuerpo es el que paga, exacto. Entonces, yo necesito hacer una descarga física también, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y aquí las personas, el mayor obstáculo al que nos enfrentamos en este primer punto es el juicio, justamente. Tenemos que poder darnos el permiso de descargar tal cual como lo sentimos, ¿sí? Y esto es súper importante, porque hay un juicio muy grande ante la intensidad emocional. Es como, no estamos acostumbrados a la intensidad emocional y hay un juicio muy grande que va desde, ay, qué loca está esa persona, o ay, qué le pasa, qué histérico, qué histérica, ¿sí? Qué descontrolada, qué descontrolado, ¿sí? Qué ridículo, ¿sí? ¿Qué le pasa, no? Entonces, la descarga necesita ser en la justa medida, es decir, si mi nivel de carga es 10, mi nivel de descarga tiene que ser 10, ¿sí? Entonces, hay veces en las que yo, por ejemplo, y cada persona necesita descargarse de formas distintas. Por ejemplo, hay personas que lo que tienen ganas cuando están muy enojados y cargados, tienen ganas de golpear con las manos, ¿sí? De dar puñetes. Y es muy importante que esa posibilidad esté abierta, ¿sí? Hay personas que necesitan descargarse a veces con las piernas y es como que quieren dar patadas o zapatear, ¿no? Hay personas que necesitan gritar y quieren simplemente desahogarse gritando, sacando la voz, ¿sí? Y hay personas que, o momentos en los que necesitamos hacer todo junto al mismo tiempo, ¿sí? Sí, tal cual. Y esa posibilidad tiene que estar disponible, tiene que estar abierta, ¿ya? Entonces, por supuesto que yo no voy a poder descargarme en cualquier lugar. A veces estoy en la oficina, a veces estoy en el trabajo, a veces estoy en la calle y obviamente no puedo tener ese nivel de descarga. Sin embargo, en esos momentos, cosas que me ayudan
Ahí
es
sí
agarrar.
que te dicen loca, en serio.
Claro, totalmente, totalmente. Entonces, pero por ejemplo, fíjense que con los niños, esto es súper natural, es súper espontáneo, ¿sí? El chico cuando está frustrado y siente todo ese nivel de carga en su cuerpito, de repente agarra y claro, no le importa dónde está y hacen los famosos berrinches, ¿no? Que le llamamos berrinches, muy despectivamente aparte también. Y hacen los famosos berrinches en donde empiezan a zapatear y todo, ¿no? Y a veces el intento de los padres es como querer frenarlo, es como agarrarlos duro y decirles, ya basta, como, ¿qué te pasa? ¿No? Como tranquilízate, controlate. Cuando el chico en realidad está teniendo una reacción completamente natural y que le va a ayudar a autorregularse. Una vez él hace su pataleta, su berrinche, se descarga, que eso no va a durar más de unos minutos. El chico ya entra como en, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo está un chico después, un niño después de un berrinche, ¿eh? Después
Sí,
de
se
llorar y
calma.
zapatear, se calma, ¿sí? Se calma porque no hay cuerpito que necesite una descarga que sea interminable. No, no. Su nivel de carga era 10, él se descargó 10, listo, ya está. Eso fue todo.
Javier, ¿y cómo se,
Y
perdón,
sí.
cómo se puede hacer esta descarga que no ponga en riesgo, en peligro a otras personas? Ni a uno mismo,
Sí,
y que
perfecto.
también sea como en un lugar seguro, en condiciones seguras, ¿no?
Exactamente, totalmente. Y esas son justamente las condiciones de la descarga. Ahorita voy a hablar de eso. Entonces, como les decía, no siempre yo puedo hacer estas descargas en cualquier lugar. En esos casos, siempre tengo la posibilidad, por ejemplo, en el trabajo de agarrar y decir, ahorita vengo un ratito y me voy al baño. Me salgo un ratito de la oficina o del edificio y voy, doy una vueltita a la calle, ya eso me ayuda a bajar la intensidad de alguna manera, ¿no? Ya hay un mínimo de descarga allí. Pero, por supuesto que lo ideal va a ser poder agarrar y tener el entrenamiento de entrar en contacto con esto más adelante, por ejemplo, cuando yo llegue a casa. Entonces, respondiendo aquí a tu pregunta, efectivamente, las características de una descarga consciente, porque eso es muy importante. Esta descarga es una descarga consciente, ¿sí? No es la descarga que me arrolla, ¿sí? En la que, como decía, yo puedo hacerme daño o puedo hacer daño a otra persona tanto física como verbal o emocionalmente, ¿sí? Es una descarga consciente. ¿Cuáles son las características de una descarga consciente? Primero, la descarga, en una descarga yo no me puedo hacer daño, ¿sí? Ese es el primer punto. No me puedo hacer daño. Entonces, ¿qué quiere decir? Donde yo me voy a descargar va a ser algo que no me lastime. Por ejemplo, si yo tengo ganas de dar golpes con mis manos, ya, voy a buscar almohadones, cojines, ¿sí? Una bolsa de boxeo, el colchón, cosas que me den la sensación de descarga, ya, que me den esa sensación, porque es placentera, ¿sí? De vaciar lo que tengo adentro y que al mismo tiempo no me dañe, por ejemplo, las manos, ¿sí? Es muy importante también aprender mínimamente que, por ejemplo, no sé, este es solo un ejemplo, también el cómo golpear. Si yo no soy un boxeador profesional, yo no me voy a poner a dar descargas, por ejemplo, con puños de frente, ¿sí? Lo más adecuado probablemente sea descargar con esta parte, ¿no? Como un martillo, ¿sí? Que esto es un golpe seguro, ¿sí? Si doy puños de frente y yo no tengo entrenado mi cuerpo, probablemente me termine lastimando la muñeca. Entonces, la descarga es consciente, contemplar estos puntos, y esto es un descubrimiento, ¿sí? Como que cuando empezamos a habilitar esto, empezamos a ser creativos también en nuestras formas de descarga, ¿no? Pero, por ejemplo, elementos muy importantes para tener en casa, almohadones, cojines, esponjas, colchones, ¿sí? Esto es fantástico para buenas descargas, es genial. Entonces, ese es el primer paso, no me puedo hacer daño. Segundo paso, o segunda condición de una descarga consciente es, yo no puedo hacer daño a otra persona, la descarga es impersonal, ¿sí? Yo para descargarme no es con la otra persona, porque la carga que yo siento, la siento en mi cuerpo, ¿sí? Es física y yo no necesito a la otra persona para realizar la descarga. ¿Sí?
Me
No es con la
encanta.
otra persona. No es que
Javier,
yo voy a ir a golpear. Sí.
aquí quiero agregar algo porque mayormente, y es lo que impulsamos en darnos permiso, es que todo tiene que ver conmigo. Porque yo cuando estoy enojada, siempre, bueno, no quiero usar la palabra siempre, pero mayormente todos los seres humanos, de que es que el otro me hizo, es que el otro me gritó, por eso estoy enojada. Estoy enojada porque mi jefe me trata mal. Mi jefe me falta el respeto y estoy enojada por eso. No, mi jefe, a través de mi jefe, yo me falto el respeto a mí misma. O sea, todo tiene que ver conmigo porque lo que el otro hace está hurgando algo de mi inconsciente que hace que mi ira se active, que mi enojo se active. Y eso no tiene nada que ver con el otro simplemente hace lo que tiene que hacer en su libre albedrío, pero que me provoque a mí, que me hurgue estas emociones. Tiene que ver conmigo, qué hay en mi inconsciente para que a mí me hurguen esas emociones.
Totalmente, sí. Siempre entablamos dinámicas repetitivas a lo largo de nuestras relaciones. Tenemos una forma de estar en el mundo, ¿no? Que me colocan ya sea en el lado de la represión de mi enojo, donde acepto y me pasan siempre por encima y mi decisión no cuenta, por ejemplo, o en situaciones en donde estoy constantemente enojado con la gente, con la vida, con todo el mundo, digamos, ¿no? Que igual es una postura, ¿no?
Sí.
Entonces, sí, la idea es poder entender eso, de que al final siempre va a tener que ver conmigo y mi capacidad de hacer algo con eso, ¿no? De llevar la mirada hacia adentro y revisar qué me está sucediendo, ¿no? Y qué puedo hacer con esto. Totalmente, totalmente. Entonces, en ese segundo punto de la descarga es muy importante entender eso. La descarga no es con el otro, ¿sí? La descarga es en solitario, ¿sí? La puedo hacer yo solo, ¿sí? Y ahí adentro, donde en mi cuarto o en la habitación que yo haya determinado para eso, ahí voy a poder gritar, ahí voy a poder zapatear, ahí voy a poder golpear y desahogarme lo que necesite. Y luego poder salir tranquilo para el segundo paso, que ahorita vamos a hablar de eso. en el manejo del enojo. Entonces, bueno, esa sería la segunda condición de la descarga consciente, ¿no? La primera, no hacerme daño, la segunda es no hacer daño a otro, y la tercera es no hacer daño a las cosas, ¿no?
Nada está rompiendo la tele.
Claro, nadie está rompiendo la tele, las mesas, los platos, los vasos, no. A no ser que esté por ahí determinado para eso, ¿no? Yo me
Ah,
acuerdo que
sí,
tenía
claro.
yo me acuerdo que tenía
Comprar
una
tele
paciente
por
que me decía,
docena.
claro, exacto, totalmente. Yo tenía una paciente que me decía que ella sentía placer en su descarga solamente cuando sentía que algo se quebraba. Entonces le gustaba quebrar platos, por ejemplo. Entonces, bueno, son formas de descarga que, bueno, al final le salía más caro porque tenía que comprarse platos para descargar. Pero bueno, ya depende de cada uno, ¿no?
Pero me encanta porque lo hacía conscientemente. O sea, yo me puedo comprar mi
Totalmente.
docena de platos y cada plato
Totalmente.
asignado a cada problema y está bien, ¿no?
Totalmente, ¿no? Totalmente. Entonces, también tenía otra paciente que encontró un lugar, en donde es como una casa, donde
De
uno
las.
puede, paga un monto para entrar a destruir lo que quiera.
He visto que las demoliciones con martillos,
Sí,
con.
tal cual,
Sí,
tal
esa
cual.
está buena, esa está buena.
Está muy bueno. Cada persona al final encuentra su forma, ¿no? Y por supuesto, no todos somos iguales, no todos necesitamos el mismo nivel de descarga. Y yo mismo no siempre necesito el mismo nivel de descarga, porque no siempre, no todos mis enojos son iguales, ¿no? Entonces, hay descargas que son mínimas y que yo las puedo sostener en el diálogo mismo. Entonces, no hay ningún problema. Y, pero estamos hablando de estos, no solo de estas personas, sino de estos momentos que a todos nos ha tocado, y eso estoy completamente seguro, en donde nuestro nivel de carga es alto, ¿sí? Entonces, que esa posibilidad está abierta es fantástico. Y esto se lo puede enseñar desde chiquitito, ¿ah? Desde niños. Los niños lo tienen, o sea, lo agarran así. Poder decirle, a enseñarle a nuestros hijos de que cuando están enojados y están así como muy cargados, que tengan la posibilidad de agarrar y conscientemente dirigir ese enojo, esa descarga en un cojín, en un almohadón, ¿sí? Es fantástico. Los chicos lo agarran así. Pero ese es el primer paso. El enojo no se soluciona con la descarga, ¿sí? La descarga me permite estar en condiciones, habilitarme para el segundo paso, ¿sí? ¿El segundo paso cuál es? El segundo paso es la expresión objetiva del enojo, ¿sí? Es la capacidad de poder decirle al otro qué es lo que yo estoy sintiendo a partir de una acción o a partir de un hecho, ¿ya? Concreto, objetivo, que ha realizado o que ha sucedido, ¿sí? Expresión objetiva. Y esto es muy importante, porque en el ejemplo que di al inicio, no es lo mismo que yo agarre y le diga a este colega que me llegó, que me trajo tarde el informe, no es lo mismo que yo le diga, como lo dije inicialmente, sos un irresponsable, sos un egoísta, sos un hijo de tal, en fin, no le puedo decir lo que sea. Y terminamos peleándonos, ahí no hay una expresión objetiva de nada, ¿no? Una expresión objetiva, ¿qué sería en este caso? Sería agarrar y decirle, hey, quedamos en que me tenías que traer el informe tuyo a las 5 de la tarde, porque yo hoy a las 7 tengo que entregar mi parte también al jefe, ¿sí? Entonces, me molesta. No, y yo tengo que ser capaz de poder poner de poder nombrar la emoción. Me molesta, estoy molesto, estoy enojado, ¿sí? Porque no has cumplido tu parte, ¿sí? Es un acuerdo, es algo en lo que habíamos quedado y no has cumplido tu parte, ¿sí? Estoy molesto por eso, porque ahora, porque eso me afecta directamente a mí, ¿sí? Entonces, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Frente a esta posición, la otra persona va a tener también la posibilidad de abrir diálogo. ¿Sí? Le estoy permitiendo a la otra persona de, ok, hablemos sobre esto que ha sucedido. ¿Sí? Entonces son dos cosas muy distintas. ¿Sí? la expresión objetiva parte por quitar completamente toda interpretación, quitar por completo todo juicio y solo nombrar el hecho concreto, la palabra concreta, ¿sí? Objetiva. Eso me posibilita, porque es una secuencia, ¿no? Poder pasar al tercer punto, ¿sí? Que es el pedido o la propuesta. En este punto, poder hacer un pedido, ya que vaya, que apunte a, ya sea reparar, si es que algo se puede reparar en esta situación, o a tomar las medidas necesarias para que no vuelva a suceder, ¿sí? Ese es el objetivo del pedido o la propuesta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, poder decirle a este colega, ¿sabes qué? Lo primero que te pido es que te comuniques con el jefe y le informes sobre esta situación, ¿sí? Para no verme yo perjudicado acá, ¿sí? Le vas a explicarle qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó y los motivos por los cuales yo no le estoy pudiendo entregar el informe. Yo también daré mi parte, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Y te pido de que mañana a las, lo antes posible, a primera hora, a las 8 de la mañana, ese informe esté en mi escritorio, por ejemplo. Es un pedido que apunta a la solución del problema, porque la causa es el informe, ¿sí? Yo me enojé porque ese informe no llegó a la hora que tenía que llegar. Entonces, estoy tomando las medidas necesarias y mi pedido va en función de que eso suceda en el menor tiempo posible, de la mejor manera posible. Entonces, ahí yo cierro, ¿sí?, este proceso del enojo, porque estoy apuntando a cerrar la causa. Si solo me descargo, ajá,
no
voy a tener un alivio
nada.
Temporal, ¿sí? ¿No? Pero no pasa más nada que eso. Tengo un alivio temporal, pero el informe no está. Y yo mañana voy a llegar al trabajo y voy a estar en las mismas, ¿sí? Con el mismo problema. Si solo hago la descarga y la expresión objetiva, igual está incompleto. Porque si yo no soy explícito en proponer una solución al problema, ¿ya? La otra persona puede simplemente quedarse ahí. Y, ok, bueno, lo siento. Y no fue más. Pero no llegó el informe, ¿no? O me lo voy a traer cuando le dé la gana, ¿sí? Y por ahí para él va a estar bien entregármelo de aquí a 2 días, pero yo no puedo esperar 2 días. Entonces, el tercer punto tiene que estar presente. Tiene que haber un pedido o una propuesta concreta y un consenso, por supuesto, ¿no? ¿Y por qué digo un consenso aquí? Porque en el tercer punto, el hecho de que yo haga un pedido o una propuesta, eso no me garantiza que de la otra parte vaya a haber un sí, claro, ¿no? Acepto
claro.
Todo lo que vos me digas, ¿no?
Sí.
De la otra parte puede que surja un, no, ¿sabes qué? Yo no voy a poder entregártelo a las 8 de la mañana, pero sí voy a poder a las 10. Entonces, bueno, veo, ya veré yo si eso está dentro de mis posibilidades o cómo podría hacer para estirarme, entramos en una negociación, en una charla, y ok, llegaremos a algo, ¿no? De la otra parte, puede ser que haya directamente un no. ¿Sabes qué? No quiero, ¿no? Por ahí no en este caso, pero por ahí en otros temas que tienen que ver más ya con relaciones más afectivas, emocionales, ¿no? No estoy de acuerdo con lo que me pedís o simplemente no quiero. No pienso igual, no quiero igual. Y bueno, por lo menos esa respuesta clara y sincera, directa, me coloca a mí en la posibilidad de agarrar y, como hablábamos en un principio, de reencauzar. Ok, ya sé que con esta persona yo no voy a tener lo que quiero. Entonces, ¿para qué me voy a seguir peleando y martirizando y chocando contra la pared aquí en una situación o con esta persona en donde sé que yo no voy a obtener aquello que yo necesito? ¿Sí? ¿Sí? ¿Para qué? ¿No? Ya depende de mí quedarme en esa situación y seguir pidiéndole algo a alguien que sé que no va a llegar nunca. O que sé que no va a llegar de la manera en la que yo realmente lo necesito o lo quiero. Entonces, Y ahí la responsabilidad está completamente en mí, de agarrar y decir, ok, bueno, aquí no voy a tener esto, me retiro. Eso sería lo
Tenemos
más sano.
chance, de elegir. Me parece
Tenemos.
maravilloso, ajá, todo el camino por el que nos has llevado para cómo podemos gestionar nuestra ira, nuestro enojo. Y sí es importante abrirnos a la posibilidad de experimentar los tres pasos, ¿no? Porque uno sin el otro, como vos decís, quedaría incompleto. Y me parece genial, igual para los padres que están escuchando esto y que lo mencionaste, de dejarles abierta la posibilidad de que los niños puedan tener este espacio de su descarga, porque mayormente reprimimos y como nosotros como adultos no tenemos idea de cómo gestionar, mejor me agarro a golpes con el de al lado y yo creo que así soluciono, pero el día que mi hijo se agarra a golpes con el de al lado en la clase, yo castigo y simplemente estoy dando el ejemplo o no estoy sabiendo cómo gestionar. Estos tres pasos me parecen súper valiosos, súper importantes para una convivencia conmigo y con el otro más satisfactoria. Es muy importante todo lo que acabas de decir.
Totalmente, sí, es. Y esto es aplicable a enojos chiquititos, ¿sí? Así como a enojos muy grandes, ¿no? Es, y tienen que pasar por esos tres pasos, necesariamente. No pueden no pasar por uno de ellos,
Y
simplemente no pueden,
me encanta
¿sí?
que decís
Esto.
desde enojo chiquitito, porque mayormente cuando nos emocionamos ese enojo chiquitito se hace gigante. Y ya cuando
Totalmente.
exploto, cuando no doy más, cuando ya vuelan los platos en la casa, es porque desde el día uno con ese enojo chiquitito yo no tuve la capacidad o no me di el permiso de poner en palabra, que es el segundo paso de poder hablar objetivamente y hacer el pedido, que hago que eso se acumule y ya cuando está tan insostenible que no puedes gestionar chiquitito, ¿cómo voy a gestionar grande, no? Y son ya problemas mayores que pudimos
Sí.
haber evitado.
Sí, totalmente, totalmente. Y ahí a veces es cuestión de personalidades, de creencias que hay en torno al enojo. Una muy clásica, por ejemplo, es, y especialmente con quienes tenemos, porque nos enojamos al final con quienes tenemos pues a nuestro alrededor más cerca, ¿no? Con quienes tenemos relaciones más íntimas. Entonces, a veces está la idea, no, pero es que para evitar problemas, yo no le comunico lo que me molesta a mi pareja, a mis padres, a mi amigo, ¿no? No le digo, porque tengo la idea de que enojarse es sinónimo de conflicto, ¿no? Es sinónimo de le voy a hacer daño, no lo va a tomar bien o me va a rechazar de alguna manera, ¿no? Y tengo ese miedito de que la relación se rompa, se debilite, se vea de alguna manera dañada, digamos, ¿no?
Cuando ocurre lo contrario.
Y cuando en realidad es todo lo contrario, es ese silencio el que empieza a deteriorar la relación.
Wow.
Es ese silencio el que empieza a alejarnos, ¿sí? Y a abrir una grieta entre el otro y yo, ¿sí? Pasa todo lo contrario. Cuando yo puedo expresar mi enojo, especialmente a esa persona que yo tanto quiero, es un acto de amor. Eso es un acto de amor, porque yo, ¿qué es lo que estoy haciendo al querer expresarte mi enojo? Es decirte, hey, me importás, y esto que está pasando entre nosotros me importa, y porque yo quiero que vos y yo estemos bien, es que te lo estoy trayendo ahora, es que te lo estoy comunicando y expresando, porque quiero que estemos bien, ¿sí? Porque hay algo que está haciendo ruido entre vos y yo quiero que vos y yo tengamos una relación cercana. ¿Sí? Que esté limpio el terreno entre vos y yo. ¿Sí? Es un acto de amor. Y lo que pasa generalmente después de una expresión así, si hay reciprocidad, por supuesto, es que el vínculo se fortalece. Es que el vínculo todavía se hace más estrecho. Hay más confianza, hay más intimidad, ¿sí? Hay más cercanía. Pasa todo lo contrario. Por supuesto, ya me daré cuenta también y ojalá que esté abierta también esa posibilidad de que si no hay reciprocidad en ese vínculo, bueno, que yo ser capaz de que, de bueno, decir, ok, como hablábamos, ¿no? En el tercer punto, ok, si yo te estoy expresando esto y vos no lo estás tomando bien, o no estás entendiendo lo que te estoy diciendo, o te lo estás tomando súper mal y estás creyendo que yo te quiero hacer daño, etcétera, bueno, está bueno como revisar esa relación, ¿no? En
Javier,
donde no es posible la comunicación. Sí.
aquí quiero resaltar porque el miedo y la ira, el enojo, como que tienen esa reacción fisiológica en el cuerpo muy similares, ¿no? Activa lo mismo. La
Sí.
respuesta es diferente, porque el miedo, su respuesta es de parálisis o de huida.
Sí.
Y de la ira es la lucha, la confrontación. Entonces, también si sabemos dosificar, es justamente lo que nos lleva a enfrentar esa situación que nos está generando, que nos ha activado el enojo. Y me encantan los pasos como que diste. Para mí, yo decía en mi lenguaje simple, cuando me visita el enojo es porque me está enseñando, me está mostrando que tengo que poner un límite. Y justamente lo que decís, ¿no? Obviamente primero la descarga, pero de ahí es el poder expresarlo y hacer la petición, y esa petición es, bien pudiera ser un límite. Si bien
Totalmente,
a esta
totalmente.
petición es negociemos, esta petición, ¿sabes qué? Antes de que vengas a mi casa, llámame, avísame que vas a venir. No me gusta que vengas de sorpresa y que llegues de sorpresa a mi casa. No sé, son límites que vas poniendo, pero ya no es ese límite desde la víscera, sino que ya hubo estos pasos previos donde podés hacerlo de una forma objetiva. Y me encanta el resaltar el objetivo, porque
Sí.
estoy poniendo por encima de cualquier reacción, de cualquier impulsividad, lo que quiero expresar.
Totalmente, sí, eso es completamente cierto. El enojo es límite. Es límite, siempre es límite, porque estoy colocando una postura, estoy tomando una postura, ¿sí? Y es eso lo que estoy transmitiendo, ¿no? Tomar una posición, tomar un partido, por así decirlo, siempre es cuestión de límite, ¿no? Estoy mostrando este soy yo, ¿sí? Esta es mi posición, este es mi límite, y es tal cual, sí, completamente, completamente.
Qué bonito, Javier. La verdad que mira cómo nos has llevado y conducido este tema tan, tan no hablado, el enojo, la ira, y con algo tan de comunicación, tan de límites, tan, tan desde el amor, ¿no? Porque el hecho que yo te pueda comunicar porque quiero no tener esa grieta que mencionaste en mi relación con vos, entonces eso me importa. Quiero que tengamos el terreno limpio, como bien lo dijiste. Me encanta,
Sí.
Javier, la verdad que muy, muy amorosamente has llevado este tema. Te agradecemos por eso. Como dijimos al inicio de la entrevista, es segunda vez que te tenemos en darnos permiso. Nosotros tenemos nuestras preguntitas al final de la entrevista. Ya te las hicimos, entonces ahora te queremos preguntar, querido Javier, en este último año, porque ha pasado casi un año desde nuestra entrevista, ¿a qué permiso te has tenido que dar en este último año?
¿A qué permiso me he tenido que dar? A ver, ¿a qué me he dado permiso? Me he dado permiso, ¿sí? Por ahí siguiendo un poco este camino de la descarga, que lo puedo llevar un poco por ahí. Me he dado permiso a moverme más, a mover más mi cuerpo, ¿sí? A soltarme más, a bailar más, a moverme más. A eso me he dado permiso. Sí, definitivamente. Definitivamente.
Me gusta, sí, porque el cuerpo también es nuestra expresión del ser y podemos utilizar el cuerpo como una manera de expresarnos. Ya vemos que necesitamos el cuerpo para la descarga, que sería el primer paso para aliviar mi emoción, ¿no? O regularla.
Sí.
Buenísimo.
Exacto, totalmente.
Bueno, mil gracias, Javier. por regalarnos tu tiempo, tus conocimientos. Ya saben, a nuestra audiencia, a seguir estos pasos, por muy pequeñito que se sienta ese enojo, eso nos va a llevar a evitarnos situaciones y conflictos mayores, a que sea una expresión explosiva, agresiva, por no gestionar esos enojos pequeñitos. Mil gracias, Javier. No sé si quieres decirnos dónde te pueden ubicar, si tienes algún taller, curso que tengas pronto para dar.
Sí, bueno, Alas y Raíces, el centro, la página la pueden encontrar por Facebook, es Somos Alas y Raíces, también estamos en Instagram como Alas y Raíces. Talleres cercanos. No importa si no tienen que ver con el enojo, ¿no?
No, no.
Bien. Bueno, próximamente, en realidad estaba para esta semana abierto, pero para abrirse, pero lo estoy trasladando para la próxima, para el próximo jueves. No recuerdo bien la fecha ahorita.
Puede
Estoy abriendo,
ser
está. Sí, este jueves
el
es
1
20.
de septiembre.
El 1 de septiembre, sí,
1 de
1 de septiembre.
septiembre.
Sí, estamos abriendo un grupo terapéutico solo para hombres.
¡Bonito!
Es una propuesta nueva que estamos lanzando y el tema central de este grupo, de estos encuentros, va a ser la sexualidad, sexualidad masculina. Así que. Bueno, ahí lanzo la invitación también para quienes estén interesados en compartir y entrar por ahí en un espacio que permita un diálogo sobre, primero, el que nos juntemos los hombres para tener este tipo de encuentros donde lo emocional está puesto, donde hay más allá de lo habitual, ¿no? Que es en los hombres, ¿no? No, si en general sobre emociones no es algo en lo que nos educan y no es algo cotidiano con lo que lidiemos cotidianamente, en las mujeres ahí se dan más ese permiso, ¿no? En los hombres es más cerrado todavía. Entonces, está ahí la invitación también para quienes
Bonito,
quieran y deseen abrirse
formar
un poco
parte.
más a ese tema, formar parte, ajá, y bueno, aprender juntos, ¿no? Porque al final de eso se trata, de aprender juntos.
Sí, y mientras uno
Sí.
sana, todos sanan.
Totalmente, totalmente.
Mil
Y bueno,
gracias,
sí,
Javier.
bueno, muchísimas gracias, Estela y Gail, gracias por la invitación, un gusto, ¿ah? Compartir con ustedes.
Sí. Gracias, gracias, gracias. Y a todos les damos cordialmente la invitación a seguir a Javier en sus páginas en Instagram y Facebook, que las vamos a dejar igual en la descripción del episodio. Y bueno, gracias por llegar hasta aquí a gestionar la ira y a todos hasta el próximo jueves.
Chao.
Muchas gracias.